Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, tienen sus Biblias, hermanos. Por favor, ábranla conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra leyendo a los versículos 8 al 14. Lucas 2, los versículos 8 al 14. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Lucas capítulo 2, y vamos a empezar ahí en el versículo 8, hermanos, y vamos a leer hasta el versículo 14. Amén, mis hermanos. Amén. Leamos, hermanos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Gracias, mis hermanos. Esta mañana, hermanos, he titulado mi mensaje Nuevas de Gran Gozo. Nuevas de Gran Gozo. Mientras leemos los evangelios, hermanos, y mientras leemos acerca del nacimiento de Jesús, es increíble, hermanos, ver cuántas personas se perdieron el nacimiento de Jesús. ¿Cuántas personas, podemos decir, se perdieron esa primera Navidad? Por ejemplo, el dueño del mesón, también Herodes el Grande, también los líderes religiosos y los escribas en Jerusalén, todos estos personajes se perdieron el nacimiento de Jesús. Como Lucas nos dice, hermanos, ahí en el versículo 7, y miren conmigo rápidamente ahí en Lucas 2, 7, Jesús fue nacido, el Mesías prometido fue nacido y entró en este mundo, pero Lucas nos dice que no había lugar para él. No había lugar para Jesús. Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra y los mares, tomó sobre sí mismo carne y sangre, y Él vino a este mundo para traer la salvación y para traer la redención. Pero Lucas nos dice que no había lugar para Él. No había lugar para Jesús. Y muchos se perdieron esa primera Navidad. Y tristemente, hermanos, lo mismo es cierto hoy en día. Tristemente hoy en día no hay lugar para Jesús. Especialmente durante este tiempo del año, no hay lugar para Jesús. Hay lugar para todo lo demás, todas las otras actividades y preocupaciones, pero no hay lugar para Jesús. Y hoy en día muchos se pierden la Navidad, muchos se pierden el propósito y el gozo y el mensaje y la verdadera historia de la Navidad, porque no hay lugar para Jesús. Y hermanos, nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, tenemos que tener cuidado, especialmente durante este tiempo del año. Tenemos que tener cuidado y tenemos que estar en guardia. Y hermanos, más que todo, tenemos que hacer lugar para Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que hacer lugar para Jesús. Y hermanos, siempre tenemos que recordar de lo que se trata la Navidad y de lo que se trata este tiempo del año. Hermanos, la Navidad se trata todo acerca de Jesús. Este tiempo del año es el tiempo para celebrar el nacimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador. El tiempo para recordar, hermanos, que estábamos perdidos. Literalmente estábamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza, sin salvación, sin perdón, pero por la pura misericordia y gracia de Dios, Dios envió a un Salvador. Dios envió al Mesías, Dios envió a su Hijo Jesucristo, y Jesús vino, y Él vino para salvarnos. ¿Cuándo dicen amén a eso? Jesús vino para salvarnos. Y este es el tiempo donde recordamos que Jesús vino, Jesús nació, y Él vino y Él nació para salvarnos, hermanos, de nuestros pecados. De eso se trata la Navidad. La Navidad se trata todo de Jesús. Y esta mañana, hermanos, quiero hablar con ustedes acerca del nacimiento de Jesús. Este es el tiempo cuando empezamos a hablar y estudiar la historia de la Navidad. Y esta mañana quiero hablar con ustedes acerca del nacimiento de Jesús, y específicamente quiero hablar con ustedes acerca del anuncio del ángel a los pastores. Para mí este texto es un texto muy muy precioso y muy lindo, y siempre toca mi corazón y impacta a mi vida. Así que esta mañana vamos a enfocarnos en este anuncio por el ángel a los pastores. Amén, hermanos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos y aprendemos de nuestro texto. Así que vamos a empezar, hermanos, aquí en Lucas 2. Y primero, hermanos, en los versículos 8 al 10, y mírenlo otra vez conmigo. Noten primero, la primera cosa que vemos en nuestro texto es la audiencia del ángel. Podemos decir the audience of the angel, la audiencia. Y vamos a leer el texto una vez más, hermanos. Miren conmigo ahí en sus Biblias. Lucas nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de qué, hermanos, de gran gozo. Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es la audiencia del ángel, los pastores, podemos decir. Después que Jesús nació en Belén, hermanos, Lucas nos dice que un ángel del Señor se les apareció a un grupo de pastores cerca de Belén. Lucas nos dice, hermanos, que estos pastores estaban vigilando y guardando sus rebaños por la noche. Y de repente Lucas nos dice que un ángel del Señor se les apareció. Y al aparecer este ángel, noten, hermanos, ahí en el texto que Lucas nos dice que los pastores tuvieron gran temor. Gran temor. Y literalmente la idea ahí, hermanos, es ellos temían por sus vidas. They were afraid for their lives. Pero noten, hermanos, el ángel les dijo a los pastores que no tuvieran miedo. Él no estaba allí para hacerles daño, sino para compartir con ellos buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ese día en la ciudad de David, el Mesías prometido nació. Ahora, hermanos, y vamos a enfocarnos en esto para este primer punto. Uno pensaría que cuando Dios envió a este ángel para anunciar el nacimiento de su Mesías, uno pensaría que la audiencia del ángel no sería pastores, sino reyes o gobernadores o líderes religiosos o escribas, pero no pastores. En realidad, hermanos, es muy extraño que Lucas nos dice que los pastores fueron los primeros de recibir las buenas noticias acerca del nacimiento del Mesías. Es muy extraño. It's very strange. Porque en este tiempo, hermanos, y en esta cultura, los pastores eran despreciados. They were despised by the community, por la comunidad. Literalmente, los pastores en este tiempo y en esta cultura, ellos eran los marginados y los rechazados de la sociedad. Esa era la vida de un pastor en los tiempos de la Biblia. Rechazado, marginado, despreciado. Pero escuchen esto, hermanos, escuchen esto. Estos pastores, sencillos y humildes pastores, ellos fueron escogidos por Dios para ser la primera audiencia de las buenas nuevas acerca del nacimiento del Mesías. Dios envió a un ángel, a su ángel, para anunciar el nacimiento de su Hijo. Y la Biblia nos enseña que cuando Dios lo envió, Dios lo envió a pastores. No a César, no a Herodes el Grande, no al sumo sacerdote, no a los líderes religiosos, a los escribas. Pero Dios lo envió a pastores, hermanos. Los rechazados y los marginados y los despreciados de la sociedad. Y hermanos, este es el mensaje aquí que Dios está compartiendo con nosotros. Y en mi opinión, el versículo 10 es la clave. Y miren conmigo, hermanos, ahí en el versículo 10, el ángel declara: os doy nuevas de gran gozo, y aquí está la clave, que será para todo el pueblo, nuevas de gran gozo que será para todos. Y hermanos, aquí está el mensaje: el evangelio es para todos. Jesús es para todos. Este Salvador que nació esa primera Navidad, Él es para todo el mundo. No es solo para los ricos, pero también para los pobres. No es solo para los educados, pero también para los no educados. No es solo para los religiosos, pero también para los que no son religiosos. El evangelio es para todos, hermanos. Jesús es para todos, sin importar de dónde eres, sin importar de lo que tienes o no tienes, sin importar de lo que has hecho o dónde has estado. El evangelio de Jesucristo es para ti. El evangelio es para ti. Jesús vino para ti y para ti y para ti y para ti. Y también para mí. Y también para mí. Y hermanos, son las buenas nuevas. Jesucristo vino para todo el mundo. Para todo el mundo. Los rechazados, los marginados, los despreciados, los que tienen luchas y problemas y cadenas. Jesucristo vino para todos. Para todos. Ese es el corazón de Dios, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y fe en su Hijo. Por lo tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, el evangelio es para todos. Pablo nos dice esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh, esta mañana eres un pecador. Esta mañana tienes problemas, tienes luchas. Estás pasando por un tiempo difícil. Oh, sí. Eso eres tú. Esta mañana tengo buenas nuevas para ti. Cristo Jesús vino al mundo para salvarte. Para ti, Cristo. Cristo vino para ti. Para salvarte, para ayudarte, para cambiarte, para transformar tu vida. Cristo Jesús vino para salvar pecadores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Noten, hermanos, en el versículo 12 leemos que el ángel les dijo a los pastores. Noten lo que el ángel dice aquí: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un, ¿qué, hermanos? Pesebre. Oh, hermanos, ¿pueden imaginar el impacto que esas palabras tuvieron en los pastores? El gozo que esas palabras trajeron a sus corazones. Y déjeme explicar, hermanos. Si se les hubiera dicho por el ángel que ellos iban a encontrar al niño en un palacio, ellos sabían que nunca serían capaces de ir a él, al niño. O podemos decir, si se les hubiera dicho por el ángel que ellos iban a encontrar al niño en el templo, en un lugar religioso. Ellos sabían, los pastores sabían que nunca serían capaces de verlo, porque ellos no tenían acceso al templo. Oh, si se les hubiera dicho por el ángel que ellos iban a encontrar al niño, aún en el mesón, ellos sabían que nunca serían capaces de encontrarse con él. Pero el ángel les dijo que ellos iban a encontrar al niño en un pesebre. Un pesebre. En otras palabras, y aquí está el mensaje. El niño había nacido donde cualquier persona podía venir a él. Donde cualquier persona podía encontrarse con él. Donde cualquier persona podía verlo. This child was born where everyone had access to him. En otras palabras, todo el mundo tenía acceso a este niño y a este pesebre. Todo el mundo, los ricos y los pobres, los educados y los no educados, los religiosos y los no religiosos. Todo el mundo tenía acceso a este pesebre. Y escuchen esto, mis hermanos, aquí está la aplicación. Lo mismo es cierto hoy en día. Y realmente este es el mensaje de la Navidad. Y más que eso, el mensaje de la palabra de Dios. Todo el mundo tiene acceso a este Salvador. Todo el mundo. Sin importar quién eres o dónde estás en la vida. Por fe, tú puedes venir a este Salvador. Por fe, tú tienes acceso a este Salvador. Él nació en un pesebre. Y el mensaje es, todos tienen acceso a este Salvador. Todos. Por fe, en esta mañana tú puedes ir a este Salvador. Tú puedes encontrarte con este Salvador. Por fe. Y tú no vas a ser rechazado. Y tú no vas a ser ignorado. Y tú no vas a ser enviado a casa. Pero tú vas a ser recibido con brazos abiertos. Y tú vas a ser transformado y cambiado por el mismo poder de Dios. Y todo el mundo tiene acceso a este Salvador. Y para mí, hermanos, ese es el mensaje de la Navidad. Que todos tienen acceso, todos pueden venir y encontrarse con este Salvador. Y ese es el mensaje, que queremos compartir con nuestra comunidad. Que Cristo vino y todos tienen acceso a Él. Por fe, hermanos. Tú no tienes que ir por un sacerdote, tú no tienes que ir por una Virgen María, tú no tienes que ir por una iglesia, por un pastor, pero solamente tienes que ir por fe, y por fe tú puedes encontrarte con este Salvador, y tú puedes recibir la salvación. Porque Él fue nacido en un pesebre. Y el mensaje es, el Evangelio es para todos. Es para todos. Y que nunca olvidamos eso, hermanos. Que el Evangelio, the gospel is for everyone. Everyone. A veces tenemos esta actitud, oh, el Evangelio solamente es para algunos. Solamente para algunos, y no para todos. A veces en la iglesia Algunos son muy rápidos para juzgar y para condenar. Pero escuchen esto, hermanos. El evangelio es para todos. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you have done or where you have been or what you are going through. The gospel is for you. El evangelio es para ti. Cristo vino para ti, amigo. Cristo nació para ti, amiga, para ti. Aún con todas tus luchas y todos tus problemas y aún con todos tus pecados, Cristo vino para ti. Y Él quiere salvarte, Él quiere cambiarte, Él quiere transformar tu vida. Y ese es el mensaje de la Navidad. El Mesías nació en un pesebre, porque Él vino para todos, aún pastores despreciados, rechazados y marginados. ¿Cuántos dicen amén a eso? That was just the first point. Amén. Tenemos que continuar. Segundo, ahora segundo. En los versículos 10 y 11, hermanos, noten ahora el anuncio del ángel. Primero la audiencia del ángel. Ahora noten el anuncio del ángel. Versículos 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio del ángel. Esa es la segunda cosa que vemos aquí en nuestro texto. Lucas nos dice, hermanos, que un ángel se les pareció a los pastores esa primera noche de Navidad. Y la razón era para anunciar buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Para hacer un anuncio glorioso. Y este fue el anuncio, hermanos. Una vez más, noten el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel anunció a los pastores que esa noche un niño nació en Belén. Pero él no era cualquier niño, pero él era un niño especial, un niño único, un niño que literalmente iba a cambiar el mundo para siempre. Y noten, hermanos, aquí en el versículo 11, el ángel usa tres nombres, o podemos decir tres títulos, para describir el niño que nació esa noche en Belén. Y cada nombre y cada título nos enseña algo acerca de este niño. Y quiero compartirlos con ustedes para este segundo punto. Primero, hermanos, noten que el ángel nos dice que el niño es el Salvador. El niño es el Salvador. El ángel declara que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Este niño es el Salvador. This child is the Savior. Y la idea es el Salvador del mundo. Él es el libertador, the deliverer, que iba a salvar a su pueblo de gran peligro y de gran destrucción, que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Escúchenme, todos están en gran peligro. El peligro de juicio, el peligro de la condenación eterna, el peligro del infierno para siempre. Todos están en gran peligro. Y el único que es capaz de salvarnos y rescatarnos y liberarnos es el niño que nació esa primera Navidad. Y el ángel declara que este niño es el Salvador del mundo. Si recuerdan, hermanos, en el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículo 21, si recuerdan, el ángel le dijo a José acerca de este niño: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como muchos de ustedes saben, el nombre Jesús literalmente significa Jehová salva, o Jehová es mi salvación. Y este nombre perfectamente describe la razón por la cual Jesús vino. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para traer la salvación a los perdidos. Jesús vino para traer la libertad a los cautivos. Jesús vino para traer el perdón a los pecadores. Jesús vino para traer la esperanza a los deprimidos. Su nombre sería Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo. Y la primera cosa que el ángel declara es que este niño es el Salvador. Este niño que nació en Belén esa primera Navidad es el Salvador del mundo. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, estas son las buenas nuevas esta mañana. Todavía su nombre es Jesús. Todavía su nombre es Jesús. Y él todavía salva. Y él todavía perdona. Y él todavía rescata. Y él todavía libra. Y él todavía trae esperanza y paz y gozo y cambio y transformación. Porque todavía su nombre es Jesús. Todavía su nombre es Jesús. Todavía él es Salvador. Él es Libertador. Todavía su nombre es Jesús. Oh, esta mañana la pregunta es: ¿necesitas salvación? Do you need salvation this morning? Algunos dirían: ¿salvación de qué? Bueno, salvación del pecado, salvación del poder del pecado, salvación de las cadenas del pecado, salvación de la tentación, salvación de la depresión. ¿Necesitas salvación esta mañana? Bueno, las buenas nuevas son: todavía su nombre es Jesús. Y esta mañana Jesús está listo para salvarte, para hacer esa obra en tu corazón. Porque todavía su nombre es Jesús. Todavía él es el Salvador del mundo, hermanos. Y el ángel declara: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Noten segundo, el niño es Salvador, pero noten también: el niño es el Mesías. Noten, hermanos, en el versículo 11, una vez más, que el ángel les dijo también a los pastores, un Salvador que es Cristo. Cristo. Esa palabra literalmente es la palabra Mesías. Mesías. Entonces la idea es que este niño es Salvador, pero también él es el Mesías, el ungido prometido, el Mesías, que iba a venir en el poder del Espíritu Santo e iba a cumplir los planes y los propósitos de Dios e iba a salvar el pueblo de Dios de sus pecados y de sus enemigos. Él es el Mesías. Oh, hermanos, cuando los pastores oyeron este anuncio acerca del Mesías, definitivamente sus corazones tuvieron que haber soltado con alegría y con gozo. El Mesías está aquí. Messiah has come. Porque entiendan, hermanos, desde el principio, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías. Desde el principio, todo el pueblo de Dios estaba esperando una cosa: la venida del Mesías. ¿Cuándo va a venir el Mesías? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el héroe? ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está el Mesías que va a venir para salvarnos? Oh, este era el clamor del pueblo de Dios por miles y miles de años. Este fue el clamor de Adán y Eva. ¿Dónde está la semilla prometida que va a venir para aplastar la cabeza de la serpiente? Este fue el clamor de Abraham. ¿Dónde está el descendiente prometido que va a ser una bendición para todas las naciones? Este fue el clamor de Moisés. ¿Dónde está el verdadero Cordero Pascual que va a liberar a su pueblo, no de la esclavitud de Egipto, pero de la esclavitud del pecado? Este fue el clamor de Josué. ¿Dónde está el príncipe, el capitán del ejército de Jehová, que va a llevar a su pueblo a la verdadera tierra prometida? Este fue el clamor de David. ¿Dónde está el verdadero pastor que va a venir y pastorear a su pueblo? Este fue el clamor de Isaías. ¿Dónde está el siervo de Jehová? El siervo sufriente que va a salvar a su pueblo con su propia sangre. Este fue el clamor de Daniel. ¿Dónde está el Hijo del Hombre, el Rey, que va a venir y aplastar a sus enemigos y establecer su reino sobre la tierra? ¿Dónde está el Mesías? Oh, hermanos, por miles y miles de años, eso era el clamor. Clamor del pueblo de Dios. Realmente ese fue el clamor de todo el Antiguo Testamento. Desde el principio, hermanos, ¿dónde está el Mesías? Todos estaban esperando el Mesías, hermanos. Todo el pueblo de Dios. Y aquí, en esa primera noche de Navidad, el ángel declaró a los pastores que, oh, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. En otras palabras, hey, Escúchenme, el Mesías ha nacido. Escúchenme, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su palabra. Escúchenme, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios envió a su Mesías. Porque este niño es el Cristo. Este niño es Mesías, Mesías prometido. Y Dios cumplió su promesa. Y no, para nosotros, ok, hermanos, para nosotros latinos o americanos, a veces leemos esas palabras y para nosotros a veces es algo ligero, algo, you know, it's not that big of a deal at times. Pero para un judío, man, this is the best news you'll hear. Para un judío, oír estas palabras, oh hermanos, es como el cielo en la tierra. Para un judío es el Mesías está aquí. Gloria a Dios. El Mesías ha venido. Gloria a Dios. Nuestra salvación ha venido. Nuestra esperanza está aquí. Oh, para un judío, hermanos, es algo impactante. Porque todo se trata del Mesías. Para un judío, todo se trata del Mesías. Y este ángel declara, este niño es el Mesías. Él es el Mesías prometido. Dios cumplió su palabra. Y Dios es fiel. Y hermanos, la Navidad nos recuerda de la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Que Dios cumplió su promesa. Y Dios envió al Mesías. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que la fidelidad de Dios es grande? Y Dios siempre, siempre cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que primero, este niño es el Salvador. Segundo, este niño es el Cristo. Y ahora noten tercero, hermanos, este niño es el Señor. Es el Señor. Porque noten una vez más, ahí en el versículo 11, que el ángel les dijo a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este niño que nació esa primera Navidad es el Señor. La palabra es la palabra griega kurios. Kurios. Y la verdad es que, hermanos, en el griego esa palabra es una palabra fuerte. Literalmente habla de Señor absoluto. Podemos decir Señor de todo, Señor sobre todo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre todo el universo. Este niño es Kurios, Señor absoluto. Oh hermanos, esta fue una declaración poderosa por el ángel. Porque recuerden, hermanos, recuerden, en este momento los pastores están en Judea, la región de Judea. Y Judea, esta región, en este tiempo, en este momento, está bajo el control del Imperio Romano. Y hermanos, en el Imperio Romano solamente hay un señor, César. César es señor. a través de todo el imperio romano. Esa era la declaración, hermanos. Esa era la proclamación. Literalmente esa era la religión oficial del imperio romano. César es Señor. César es Curias. Esa era la declaración en el imperio romano. Pero noten aquí, hermanos, este ángel fuerte, este ser celestial, este siervo de Dios altísimo. Noten, hermanos, aparece esa primera noche de Navidad y con gran poder y con gran autoridad y con gran certeza, él proclama: Jesús es Señor. Jesucristo es el Señor. En otras palabras, esto es lo que el ángel está diciendo: César no es Señor. Es como el ángel está diciendo: esa era una mentira. Mentira, César no es Señor. Herodes el Grande no es Señor. Cirenio no es Señor. Anas y Caifás no es Señor. Pero Jesús es Señor. Jesús, este niño que ha nacido en la ciudad de David, él es Señor. Él es el verdadero Señor. Este niño es el Rey de Reyes y Señor de señores. No César. No, Herodes el Grande, pero Jesús es Señor. Y el ángel nos dice que Jesús es Salvador, Jesús es Cristo y Jesús es Señor. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Verdaderamente, ¿quién es Jesús? No, hay muchas opiniones acerca de la identidad de Jesús. Parece que todos tienen una opinión, una teoría acerca de Jesús. Pero la pregunta es: ¿quién es Jesús? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesús es Salvador. Jesús es Cristo, el Mesías, y Jesús es Señor. That's who Jesus is. That's who Jesus is. Jesus is Savior. Jesus is Messiah. And Jesus is Lord. Y escuchen esto: Él es digno de tu vida. Él es digno. Oh, este niño que nació esa primera Navidad, él es digno de tu vida, digno de tu adoración, digno de tu alabanza, digno de tu obediencia, de tu compromiso. Él es digno. Él es digno. Porque Él es Señor, Cristo y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es Salvador, Cristo y Señor. Y Él es digno. Él es digno. ¿Qué declaración, amén, hermanos? ¿Qué anuncio? ¿Qué anuncio por el ángel? Este ángel está anunciando buenas nuevas. Nuevas que va a impactar, que va a cambiar el mundo para siempre. Y hermanos, este es el mensaje que nosotros tenemos que compartir con los demás. Este es el mensaje que tenemos que compartir con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. El pueblo, la comunidad tiene que saber que Cristo es Salvador, Cristo es Mesías y que Cristo es Señor. Tenemos este mensaje, tenemos estas buenas nuevas y hermanos, tenemos que compartirlas. Tenemos que compartir con los demás quién Jesús es y qué Jesús cumplió por nosotros. Este anuncio debe ser nuestro anuncio a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. La gente tiene que saber que Cristo es Señor, que Cristo es Mesías y que Cristo es Salvador. Tenemos que despertar, hermanos. Amén. A veces queremos dormir, a veces tenemos las buenas nuevas, and man, we want to hide the good news. Queremos esconder las buenas nuevas, pero hermanos, it's good news, son buenas nuevas. And what do you do with good news? You share it. Y las buenas nuevas es que en esa primera Navidad el Salvador nació, hermanos. Cristo es Salvador, Mesías y Señor. How am I not going to share that? No es algo aburrido. No es una rutina. But man, this is a life-giving message. Un mensaje que trae vida. Un mensaje que cambió el mundo entero. Este mensaje cambió mi vida. Cambió mi vida. No voy a compartirlo. No, hermanos. Como el ángel, tenemos que anunciar quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para terminar, tenemos que terminar. Noten, tercero, la adoración de los ángeles. Leamos para terminar los versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para terminar, hermanos, la adoración de los ángeles. Mientras el ángel estaba haciendo su anuncio, hermanos, a los pastores, Lucas nos dice: de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Y Lucas nos dice que ellos empezaron a alabar y adorar a Dios. Ahora, hermanos, esto es muy, muy interesante. Este término que encontramos aquí, las huestes celestiales, literalmente, hermanos, en el lenguaje original es un término militar. It's a military term. Y literalmente el término habla de un gran ejército. Esa es la idea detrás de la palabra. Un gran, un poderoso ejército. Podemos decir un ejército de ángeles. Entonces, hermanos, este es el cuadro que Lucas nos está dando aquí. Literalmente un ejército de ángeles. Miles y miles y miles de ángeles aparecen de repente. Y literalmente ellos explotan. Y esta es una explosión. Ellos explotan en alabanza y adoración a Dios por el nacimiento del Mesías. Y ellos empiezan a declarar: gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en el cielo, aleluya, gloria a Dios, el Mesías ha nacido. Una explosión. ¿Sabes qué es una explosión de adoración, de alabanza? Pero no es una rutina. I'll tell you that much. It's not a routine. Nadie está durmiendo aquí. Nobody's asleep in here. But this is an explosion, brothers. Una explosión de pura alabanza y adoración. Gloria a Dios. El Mesías está aquí. Y esta es la idea. Los ángeles en el cielo, ellos no podían contenerse a sí mismos. Ellos no podían quedarse en silencio. Pero ellos, literalmente, ellos están viendo a Dios cumpliendo su promesa. Ellos están viendo a Dios cumpliendo su plan de salvación. Los ángeles están viendo a Dios proveyendo a su Hijo para la salvación de la humanidad. Y hermanos, era demasiado para ellos. And that's how I like to look at this. Era demasiado. It was too much for them. Ellos tenían que dejar las cortes del cielo. Ellos tenían que proclamar la gloria de Dios. Porque era demasiado. El Mesías ha venido. Dios cumplió su promesa. Porque recuerdan, hermanos, los ángeles estaban ahí desde el principio. Ellos veían a Adán y Eva en el jardín. Ellos veían el caído. Ellos veían y oían la promesa que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos oían la promesa, el pacto que Dios hizo con el rey David. Ellos sabían el mensaje, las visiones de Isaías y de Jeremías y de Daniel. Ellos sabían todo. Y ahora ellos están viendo a Dios cumplir su promesa y todas las profecías. Y era demasiado para ellos. Y ellos tenían que adorar y alabar al Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿cuánto más nosotros? How much more us? Si los ángeles explotaron en alabanza y adoración por el nacimiento de Jesús, ¿cuánto más nosotros? Porque Cristo vino no para los ángeles, pero Cristo vino por nosotros. Cristo salvó no los ángeles. Cristo murió no por los ángeles, pero Cristo murió por nosotros. Cristo derramó su sangre por nosotros. ¿Cuánto más yo necesito alabar y adorar a Jesús? Si los ángeles pueden explotar en alabanza y adoración, ¿cuánto más nosotros que han sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos más nosotros. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto nomás nosotros podemos declarar gloria a Dios en las alturas? ¿Cuánto más nosotros podemos proclamar alabado sea el nombre de Jehová? ¿Cuánto más nosotros podemos proclamar bendito sea el nombre de Jehová? ¿Cuánto más nosotros esta mañana podemos cantar a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Much more us. Si los ángeles pueden alabar al Señor con tanta energía y con tanta pasión y con tanto amor, ¿cuánto más yo, un pecador que Cristo salvó con su propia sangre? ¿Cuánto más nosotros? Hermanos, Él es el Salvador, Él es el Mesías y Él es el Señor. Y Él es digno de una explosión de alabanza y adoración. Él es digno, Él es worthy de un cántico nuevo, de un cántico nuevo en nuestros corazones. Dios les bendiga. Podemos darle un aplauso al Señor. Póngase de pie conmigo, hermanos. I'm going to invite Jonah to come up. Y esto es lo que vamos a hacer, hermanos. Sí, podemos despedirnos en el altar, hermanos. Vamos a tomar algunos minutos para orar juntos y para alabar juntos aquí en el altar. Así que vengan, hermanos, vengan todos, y si todos pueden venir. Cristo es digno de nuestra alabanza. Cristo es digno de nuestra adoración. Y vamos a tomar algunos minutos juntos como una familia, de alabarle, de adorarle, de levantar su santo nombre. Oh, esta mañana las buenas nuevas son que Cristo todavía tiene el nombre Jesús. Todavía su nombre es Jesús. Y si tú tienes una petición, vengan más cerca, hermanos. Tenemos lugar aquí al frente. Si tú tienes una petición, si tú tienes una necesidad, las buenas nuevas son que todavía su nombre es Jesús. Todavía su nombre es Jesús. Y Él vino para salvarnos, Él vino para ayudarnos, Él vino para hacer esa obra en nuestras vidas. Esta mañana yo sé que hay muchas necesidades. Todos tienen necesidades. Todos están luchando con algo, con alguien. Todos tienen peticiones y las buenas nuevas son que esta mañana Cristo está listo. Cristo está listo para ayudarnos, para traer esperanza. Aquí yo veo un mensaje de esperanza. Que si hay esperanza para nosotros, si hay esperanza para mi necesidad. Porque Cristo vino, porque el Mesías nació. Y su nombre es Jesús. Levanten sus manos con nosotros, hermanos, y vamos a alabar al Señor. Okay, brother.